Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este miércoles 17 de febrero de 2016. Por cada noticia mala que escuches, nosotros te traemos noticias positivas, noticias siempre cargadas de esperanza. Y es que nos vamos a trasladar hoy hasta el centro comercial Isla Azul, en Madrid. Y dirás, ¿pero por qué Pulpo? Pues déjame que te cuente. Pues se trata del primer centro comercial de España que acoge un local íntegramente gestionado por personas con diversidad funcional. Se trata de Envera, punto de inclusión. Y en este local, además de albergar talleres de artesanía y habilidades congénitas, también ofrece información y ayuda al empleo para personas con discapacidades. Los visitantes que se acerquen podrán adquirir productos hechos a mano por los usuarios del centro ocupacional de la residencia de mayores de 45 años con envejecimiento prematuro. También se venden objetos olvidados en las cabinas de los aviones que son donados por Iberia tras no haber sido reclamados por nadie. En fin, que hay de todo: ropa, bolsos, instrumentos, carritos e incluso cunas de viajes. Y todo lo recaudado, lógicamente, se destina a los proyectos de Envera. Así que enhorabuena por la iniciativa, porque aquí, te lo aseguro, contamos todos. Y hablando de trabajos y hablando de actividades, te vamos a contar en nuestra primera hora del programa cómo es la experiencia de trabajar en el extranjero, en concreto en Nueva Zelanda. Vamos a ver en un momento cómo lo pasan algunos españoles por allí. Y como Banaclocha además siempre nos pone planes deportivos, nos ayuda a hacer ejercicio en general, pero en esta ocasión se va a centrar en las lesiones, en consejos para no sufrirlas o qué hacer en el caso de que acabemos lesionados haciendo deporte. Ya son las 4, casi 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y no eres el único que está trabajando ahora mismo o intentando dormir. Hay un montón de gente como nosotros. Y además, cuando me llamáis, sonáis muy bien.
Poniendo las calles.
Yo, Ángel, de Valencia.
Ángel, ¿y qué haces escuchándome a esta hora?
Uy, porque sois geniales, la verdad.
Ah, bueno, estupendo, pero ¿pero que estás despierto y no estás durmiendo?
Porque tenemos que levantar este país entre todos.
Pues sí, porque como no lo hagamos en equipo, fíjate cómo se está poniendo el tema, ¿eh?
Pues ya ves, hay que conservar lo poco que nos queda. Pues me dirijo hacia Quart de Poblet, donde tengo aparcado mi tráiler, ¿vale? Que llevamos contenedores. Uh-huh. Y nada, y vamos a cargar o a descargar la mercancía que sale del puerto Valencia. Uh-huh. Y nada, pues hoy ha tocado Elche, pues a Elche vamos.
Ginés.
¿Dónde estás, Ginés?
En Valencia.
¿Qué haces en Valencia?
Pues estoy aquí en el comedor de mi casa haciendo gimnasia mañanera.
¡Anda! Eres un deportivo, ¿no?
Bueno, empecé hace 2 o 3 meses, creo que como vosotros, ¿no? Que he oído alguna vez que empezasteis en septiembre.
Sí, el 1 de septiembre. Estamos aquí, eso, somos nuevos.
Pues más o menos empecé a la vez que vosotros.
Poniendo las calles.
Esto ha sido un recuerdo de algunos de los ponedores que nos han llamado. Ellos ya tienen en su poder el cartel, el diploma oficial que certifica que son ponedores de calles. Y a lo mejor a ti te apetece tener también uno e incluso contarnos en qué andas liado a esta hora de la madrugada. Bueno, pues las vías de comunicación con este estudio son las que Beatriz Calderón te cuenta. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues son el teléfono gratuito 950-6006. También estamos en redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter @ Poniendo Calles y en el correo electrónico del programa poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles en COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vayamos juntos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es José Manuel Gutiérrez Molina, que nos dejaba un mensaje en Facebook. Buenos días, Pulpo. Din Lumbreras, me dice. Os sigo escuchando desde la tienda 24 horas de Murcia. Un saludo a los ponedores de calles y si me puedes poner una canción de Status Quo, pues cojonudo. Adiós, gracias por estar ahí. Pues aquí lo tenemos, los Status, para levantarnos con el pie derecho. Gran canción de los Status Quo sonando mientras ponemos las calles. Nos remontamos ni más ni menos que al año 1977, cuando los Status arrasaban literalmente los escenarios de medio mundo. 4 y 11 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Seguro que has escuchado alguna que otra conversación en los últimos años en los que preguntaban uno a otro que si te atreverías a irte fuera de España para trabajar o incluso estudiar. Quiero que esta vez te lo plantees a ti mismo, porque tú irías. En la noche de COPE han hablado con una emprendedora que no lo dudó y que se ha convertido en un gran apoyo para los españoles que están ni más ni menos que en Nueva Zelanda. Esta es una historia que nos rescata a Gloria López.
Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas, en el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro, y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche, y tú lo sabes.
No sé si estás feliz en tu vida ni si tu trabajo te aporta lo que debería. Quizás solo necesites nuevas experiencias en un lugar diferente al que estás. ¿Te imaginas irte a Nueva Zelanda?
Sí, claro que me iría a vivir a Nueva Zelanda porque tiene una naturaleza muy bonita. Es un país y tiene una cultura bastante atractiva y además juegan a rugby, que a mí es un deporte que me gusta mucho. O sea que teniendo trabajo, ¿por qué no? O teniendo mucho dinero, claro.
Hombre, pues ahora mismo no contemplo irme a trabajar a Nueva Zelanda, pero si se diera la oportunidad, hombre, yo creo que eso pasa una vez en la vida y lo aprovecharía.
En caso concreto, he estado trabajando en Chile, pero también en algún otro país europeo, como Inglaterra y Portugal, y en los próximos días me estoy planteando irme a Nueva Zelanda, a la ciudad de los kiwis, en concreto a Auckland.
A ver, yo a Nueva Zelanda no me iría porque es que queda lejísimos de mi familia, vamos, que si me arrepintiese no podría volver.
Por supuesto que me iría encantado, sería otro idioma, sería otra costumbre, otra cultura y aprendería pues tres veces más de lo que estoy haciendo aquí en mi país.
Si estás en España, te separa una distancia de casi 20.000 kilómetros, pero tranquilo, porque hay alguien que ayuda a españoles que quieran vivir o estudiar allí. Se llama Noa Veiga, es emprendedora gallega y ha creado el primer proyecto emprendedor 100% español. Finders funciona como puente para una nueva aventura y encima, gratis.
Es una plataforma de ayuda gratuita pues a todas aquellas personas que quieran venir a Nueva Zelanda a vivir una experiencia. La experiencia es diferente en función de la persona. Hay gente que viene aquí pues para encontrarse a sí mismo, para salir de su zona de confort y vivir otras aventuras. Hay gente que viene exclusivamente pues a mejorar su inglés y tiene muy claro que se quiere volver. Hay gente que bueno, que siempre le ha llamado muchísimo la atención este país y quiere pues venir, probar, ver si tiene pues oportunidades profesionales. Bueno, hay de todo, o sea, cada uno busca una experiencia diferente, pero lo que es común para todos es esa búsqueda.
Es raro que no nos cueste ni un euro.
¡Qué raro!
Ya te digo
que esto sí. para los españoles va a ser gratis.
Sí, a ver, la idea surge pues porque, bueno, yo cuando llegué aquí no había muchos españoles en el país, o por lo menos donde yo estaba en la zona no conocía a nadie, durante el primer año no vi a un español. Y entonces, pues, bueno, empecé a darle vueltas a la cabeza y decir, oye, ¿cómo podemos llevar información a España sobre este país y que la gente, pues, empiece, pues, a venir, ¿no? Y cómo hacerlo de manera gratuita. Entonces surge la idea de presentarles una idea a las instituciones educativas de aquí de New Zealand, sean universidades, sean politécnicos, sean escuelas privadas, de decir, oye, podemos ser vuestros representantes aquí de cara, pues, a lo que sería el país, España. Y bueno, después de hacer pues esta presentación y de explicarles bien pues un poco pues lo que pretendíamos hacer, les pareció bien. Entonces nosotros ahora mismo somos representantes oficiales de las instituciones educativas neozelandesas y gracias a ellos que nos remuneran pues nuestros servicios, podemos hacer pues un servicio gratuito a todos los españoles.
Allí hay trabajo, tienen muy buena calidad de vida, aunque eso sí, hay un requisito, hablar perfectamente inglés. Si no te manejas tan bien, puedes acceder con un visado de estudiante.
La tasa de paro es un 5.4, o sea, comparado con la tasa de paro de España, pues sí, es bastante reducida. Hay oportunidades siempre y cuando conozcas bien la legalidad, es decir, conozcas bien el tipo de visados a los que puedes acceder, porque esa es la primera, el primer hándicap, la primera barrera. Y es un poco por donde nosotros empezamos dando información. Cuando alguien contacta con nosotros, tiene que tener muy claro que no es lo mismo viajar por Europa o plantearse irse pues a un país europeo que irse fuera de Europa, donde necesitas pues entrar en el proceso de visados. Nosotros utilizamos fundamentalmente el visado estudiante, porque te permite trabajar, te permite acceder al mercado laboral 20 horas semanales, pero eso es el principio. Por lo menos puedes meter ese pie dentro del mercado laboral, ver si puedes ir de alguna manera pues evolucionando dentro del sector, viendo si te gusta el país también. Es una manera de venir y una manera de vivir la experiencia, de decir, oye, esto realmente va conmigo o no, porque depende de la persona. Y ir, bueno, evolucionando en el idioma, evolucionando a nivel profesional, y luego pues te puede surgir una oportunidad de sponsorship, que se llama, que es que te quieran sponsorizar, que te quieran contratar y acceder a un permiso de trabajo.
Ella se fue a Tailandia con un billete solo de ida, luego pasó por Nueva Zelanda y decidió quedarse.
Lo mío fue un poco, no muy racional, digamos, la palabra. Fue un ida y no vuelta, y yo sabía que bueno, he empezado un viaje que no iba a volver, entre comillas. Claramente vuelvo a España, ¿no? Pero no de la misma manera. Y sí, bueno, estuve viajando por Asia y después de varios meses, cuando llegué a Nueva Zelanda, que de alguna manera me llamaba este país, no sé por qué, porque tampoco conocía mucho de las Antípodas, pero me sentí en casa cuando llegué. No sé si es porque soy gallega y es muy verde y es bastante parecido, pero tuve bastante conexión con la tierra aquí, con lo que es la cultura maorí, con la cultura kiwi. Cómo funciona el país es absolutamente impresionante. El que haya poca gente es también pues un regalo de espacio, que lo notas. O sea, cuando llegas de Europa pues es mucha gente alrededor, es como un país que tiene muchísima más historia. Llegas aquí, es todo como mucho más virgen, como si realmente no pertenecieras al mundo o algo, estamos como separados.
Quería un cambio en su día a día y tanto si lo tuvo.
La carrera profesional que yo ejercí en Barcelona era de banquera privada, o sea, de inversiones, cosa que me gustaba, pero el estilo de vida que tenía, esa monotonía de oficina, de siempre lo mismo, lunes a viernes, sumado a la crisis financiera, sumado pues a un movimiento de valores y de uy, esto no me cuadra, lo que un poco fue la revolución que tuve interior. Y bueno, pues venirme a Nueva Zelanda, supongo que psicológicamente era como ¿dónde hay un sitio más lejos que este país, ¿no? Para empezar de nuevo.
¿Que en qué se diferencia de nuestra cultura? Aquí siempre nos quejamos de ir con prisa, pero allí todo es distinto.
Digamos que no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir y en aquello que, o intentan por lo menos, trabajar en aquello que realmente les gusta y que les aporta. Es un valor fundamental en las familias, y eso lo ves. Y a nivel cultural está bien visto todo lo que sea, lo que aporte a tu vida a nivel personal. Es decir, es normal que al acabar de trabajar o en medio de tu break cojas tu tabla de surf y te vayas a hacer surf. Y tú estás trabajando en el banco, pero te quitas la chaqueta, te coges la tabla de surf y vas a coger olas.
Y no le costó tanto abrir la empresa como quizás pasaría en España.
Es realmente sencillo abrir la empresa, siempre y cuando tengas una visa que te permita abrir la empresa, eso es lo primero.
Claro, sí.
Y segundo, luego, pues hombre, abrir una empresa siempre conlleva pues un esfuerzo, una intensidad de tiempo y monetaria también grande. Y fue cuando abrimos la primera idea de empresa, que se llamó Grow Pro New Zealand, que luego pues bueno, varió, se cambió y se llamó Finder. Estuvimos un año trabajando fuerte y manteniendo esta startup con otros tres trabajos. Pero gracias a que el mercado laboral aquí es muy flexible, podíamos estar perfectamente trabajando en diferentes lugares y ir pues bueno, pues poniendo dinero en una empresa, poniendo dinero en el proyecto, poniendo tiempo en el proyecto y creyendo en que esto iba a salir para...
Si quieres cumplir tu sueño en las Antípodas, ya hay muchos españoles que se lo han pensado o espera, a lo mejor no les ha hecho falta. Ya decía Paulo Coelho, si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es mortal.
Sí, ahora estamos, bueno, actualmente hemos ayudado a más de 70 personas a venir a Nueva Zelanda y estamos gestionando más de 800 mails ahora mismo. Claro, hay mucha gente que se pone en contacto con nosotros y luego, pues bueno, tomar la decisión de venir a New Zealand, pues a lo mejor no la toma o también lleva un tiempo, ¿no? No es una decisión de hoy a mañana. normalmente unos 3-4 meses de pensarse bien si voy a hacer esta aventura y si va conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno, es tiempo, pero vamos, muy orgullosos de por lo menos haber ayudado a 70 españoles a venir aquí, pues es todo un éxito para nosotros.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Las 4:22 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Que tengas un día genial. Vamos a escuchar esta semana, todos los días, una canción de Carlos Cano. Y esta, te guste o no, la llevas dentro de ti. Escúchala.
No te pido, no te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tu carne morena, no maldigas paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eches en cara que tú lo perdiste, también a tu vera yo tú lo perdí. Bien pagar, si tú eres la bien pagada, porque tus besos con y a mí te supiste dar por un puñado de panel bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te pido, no me llevo. Entre esas paredes dejo un sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora otro lucirá. Bien pagar, si tú eres la bien pagar, porque tus besos con y a mí te supiste dar por un puñado de panel bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste.
Me pongo en pie cuando escucho a Carlos Cano. ¡Qué cantidad de recuerdos! ¡Qué buena música! 4:25, una hora menos en las Islas Canarias. Voy a saludar a Miguel Ángel, que está, atención, escuchándonos desde Dinamarca. Mi saludo a Lu, mi saludo a Rafa CM, mi saludo a Juan Carlos, mi saludo a otro Miguel Ángel, a Rupert y a Miguel Inglés. Son nuestros oyentes que ya nos están escribiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Como estamos hartos de escuchar siempre las mismas noticias, pues no te preocupes, porque aquí Beatriz Calderón quiere contarte de una forma distinta lo que está sucediendo en todo el mundo. Así que, Bea, tomas tú el poder.
Pues mira, en España, Pulpo, esta semana no se habla ni de Sánchez, ni de Rajoy, ni de nadie. Lo que se comenta en los bares es el frío que hace. Esta noche a las 11:30 de la noche salía de mi casa con 5 grados bajo cero. Con eso te lo digo todo. El temporal llegaba tarde este invierno, lo ha hecho con el pack completo, nieve, lluvia, viento y claro, ocurre lo de siempre. Carreteras cortadas, niños sin clase, sobre todo en el norte, inundaciones y hasta ruinas cerradas. Me refiero a las de Numancia, que este martes no se podían abrir al público por la caída de ramas. Menudo vendaval. No sé si alguno de los ponedores de calles que nos está escuchando compró acciones de Bankia cuando salió a bolsa. Pulpo, ¿tú eres uno de esos...?
Acciones no, pero mis padres sí que fueron víctimas de las preferentes.
De las preferentes, bueno. Sí. En este caso es del tema de las acciones de Bankia cuando salió a bolsa. Y si es así, seguro que les va a interesar esta noticia. Ya sabes que según una sentencia del Supremo, la entidad está obligada a devolver la inversión a los pequeños accionistas. Según el alto tribunal, fue un engaño.
Ganaron el juicio.
Al ser considerado engaño, pues se tiene que devolver esa inversión a los pequeños accionistas. El problema es que la reclamación se tiene que hacer por vía judicial.
Exacto.
Es decir,
y uno a uno.
Efectivamente, la sentencia está, pero esto no significa que ya se le vaya a devolver el dinero a todos los accionistas, sino que esos accionistas tienen que ir primero por la vía judicial, reclamarlo, y entonces saben que lo va a ganar, pero claro, ¿cuánto va a durar eso? Bueno, pues Bankia ya dice, he sido condenado, lo tengo todo perdido, voy a dar una solución a estos clientes que no van a tener que reclamarlo por la vía judicial.
Ah, ¿no? ¿Y qué van a hacer?
Hoy lo van a anunciar.
¿Van a
Hoy Bankia
jamones?
Va a dar una solución a todos los afectados para ahorrarse el trámite. Esta solución extrajudicial consiste en un sistema de compensación rápido y directo que va a permitir un ahorro al contribuyente, porque claro, no se va a tener que pagar abogado, ni procurador, ni nada. Una buena noticia para todos esos pequeños accionistas, Bankia reacciona. Y entonces, bueno, pues
claro, es
al
que
final...
además Bankia estaba muy mosqueada porque estaba pagando muchísimo a los letrados que iban contra ellos, ¿no? Los letrados de la otra parte. Entonces estaban pagando, devolviendo lo que tenían, lo que les habían quitado a los...
Más todo lo que les cuesta al juicio, porque luego las costas tienen que pagarlas.
Pero también se escaquea mucho de pagarte lo que te tienen que pagar.
Bueno, pues de momento hay que decir que Bankia en este sentido ha acabado ya con todo y ya los accionistas, los pequeños accionistas no van a tener que ir a los juzgados para reclamar lo que es suyo.
Pues sí.
En Bélgica, el gobierno ha sorprendido hoy a propios extraños tras retirar la financiación de un medicamento contra la fibrosis pulmonar a todos aquellos pacientes que no estén dispuestos a dejar de fumar. ¿A ti qué te parece? Es una decisión polémica, pero la pregunta es, ¿es acertada?
Hombre, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. ¿Por qué hay que financiar a una persona que no deja de fumar su tabaquismo?
Esto, Pulpo, recuerda a ese debate de si los alcohólicos debían o no entrar en la lista de espera para recibir un trasplante de hígado.
Claro.
Y ya, por ejemplo, en países como Reino Unido, que no entraban, al final se determinó que sí, porque dicen que no se trata de salvar la vida a santos, sino a personas. Y todos cometemos errores. ¿A ti qué te parece?
Hombre, pues si me lo pintas así,
¿tú qué crees?
Me ablandas el corazón y que no te puedo decir otra cosa, pero
yo
vamos.
Te he hablado de lo que se comentaba en Reino Unido.
Claro, pero tú eres
y de
madre.
La justificación que dieron.
Tú eres madre, entonces nos tenemos que poner en el papel de madre y de padre y de pensar.
Yo no te puedo dar aquí mi opinión. Porque...
¿Qué sentido tiene que se esté intentando arreglar y solucionar y curar a una persona si por el otro lado, en cuanto sale de la consulta,
ese es el tema,
fumando?
Que lo que ha dicho el gobierno belga es que el tratamiento no está siendo efectivo, entonces para eso no se financia. Ahí está. Te cuento ahora que Picasa, el servicio de fotos de Google, va a desaparecer
No me lo puedo creer.
A partir del 15 de marzo, la compañía dejará ya de dar soporte a esta aplicación, que va a seguir operativa, pero no volverá a ser actualizada, con lo cual llegará un momento en el que no tenga sentido. Así lo ha decidido el gigante tecnológico, que lo que quiere es centrar todos sus esfuerzos en Google Fotos. Es decir, un producto que permite lo mismo, organizar, editar y compartir nuestras imágenes.
Y lo quiere llamar igual que los de Apple.
Bueno, no tenemos, efectivamente, no tenemos Picasa, pero vamos a tener Google Fotos.
Bueno, pues ya está, pues tenemos ese servicio y nos tendremos que conformar con él.
Bueno, y ahora vamos a hablar de una cosa que a ti te encanta.
A ver, ¿de qué?
Vamos a hablar de pedos. ¿Ves? ¿Ves? Como un niño.
Claro, pero bueno... ¿cómo?
Mira, espera un momento,
mira,
Pulpo.
Tienes a toda la gente ahora mismo tapándose la cara.
Pulpo, 4 años.
¿Cuatro años qué?
Que tienes 4 años, Pulpo.
¿No?
Sí, sí. Vamos a hablar de pedos. Mírate.
Es que...
¿Ves? Te partes. ¿Hay algo que dé más vergüenza que tirarse un pedo en público, Pulpo? ¿Tú qué crees?
Yo no puedo. Me da muchísima vergüenza.
Bueno, está en el top 10, de situaciones embarazosas por las que uno puede pasar. No puede dejar de reír.
Claro, porque me hace
mucha gracia. Esta situación se va a acabar y todo gracias al invento de un francés, de Christian Poncheval. En 2004, con la única intención de hacer de este mundo un lugar mejor, se propuso acabar con el olor desagradable de las flatulencias. Me encanta.
Esta noticia a Herrera le va a encantar, hay que pasársela.
Se la he pasado. Y lo ha conseguido. Herrera ya la tiene en su poder. Bueno, la tiene el equipo de Herrera. Bueno, pues lo ha conseguido. Ahora, tomando unas píldoras especiales que ha creado este señor, podemos conseguir que nuestros pedos huelan a rosa, chocolate o violeta. Esta, de todos modos, esta idea solo podía venir de Francia, ¿eh? El invento ya se comercializa en Estados Unidos, Canadá, Australia, China y Japón. En Japón, que es que te compran todo, yo de verdad, invento chorrazas. En Japón lo venden seguro.
Yo te digo una cosa, hay pedos que huelen perfectamente a lo que uno ha comido, ¿eh?
Ay, de verdad, dices que Suiza es agradable.
No, escúchame, mira, el otro día, volando de Tenerife a Madrid, alguien se rufó en el avión, que no veas. Y me di la vuelta y digo, ¿quién ha comido lentejas?
Qué asco, por favor.
Porque olía lentejas y yo no me puedo callar.
Los eructos todavía.
¿Cómo que todavía?
Que huelan a lo que has comido.
No, porque el eructo siempre huele a chorizo, aunque no hayas comido chorizo.
No, hay veces que huele a ajo.
Beatriz, ¿no te pega nada estar hablando de estas cerdadas?
Es que no me conoces.
Joder, qué horror. ¿De dónde vienes? ¿De dónde has salido?
Yo solamente te digo que mira... Voy a decir una cosa que lo mismo luego me arrepiento. Pero mi hija tiene 13 meses.
¿Sí?
Y de vez en cuando entras en la habitación y hay un olor a cuadrita que dices, ¿cómo es posible que algo tan pequeño genere esto? Así que la voy a comprar las pildoritas de rosa.
Ya,
no, de chocolate.
Y en ese momento es cuando aprovechas, tú entras en la habitación de tu hija y te rufas, ¿no?
Mira, vamos a terminar con el nuevo con Bruce Springsteen, que viene a España esta primavera.
¡Hombre, es verdad!
Son 3 conciertos los que va a dar en nuestro país. La gira comienza el 14 de mayo, será en Barcelona, el 17 en San Sebastián y el 21 en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Tengo que decir que al Real Madrid y a Florentino Pérez les ha venido genial.
Hombre,
la visita,
para la Copa del Rey, ¿no?
La visita del Bos, porque ya tienen excusa. El campo ya, el Santiago Bernabéu, se descarta definitivamente para acoger esa final de Copa del Rey que se celebrará ese mismo día, el día 21 o el 22 de mayo. Aún no está cerrado. En cualquier caso, no se puede celebrar ahí el partido.
Pues habrá que ir a este concierto. Vamos a escuchar un poquito a Bruce Springsteen, que viene ya Gloria con las noticias del tiempo. Springsteen sonando mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Sergio nos cuenta en Twitter que nos está escuchando desde Roster en Nueva York. Dice que ha caído medio metro de nieve. Espectacular. Hablando del tiempo, Gloria López, ¿qué tiempo nos espera? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Continúan las nubes en el norte con lluvias en Galicia a partir de por la tarde, que se extenderán hasta la zona cantábrica. En Andalucía y Melilla hay riesgo también de chubascos, aunque eso sí, débiles. La Comunidad de Madrid estará más despejada por la mañana y por la tarde llegarán las nubes. Destacan las heladas de forma generalizada en el interior de la península y sobre todo en zonas de montaña. Las temperaturas durante el día suben en la mayoría de la zona norte y bajan de forma considerable en todo el país.
No vale soltar las manos del volante, ¿eh?
I said I want you to know right now. You've been
El teléfono gratuito del estudio, 950-6006, en la mañana en el que prácticamente todas las provincias están bajo cero en España. Y nosotros encantados de conocer a nuestros ponedores de calles, que nos llaman por teléfono, nos cuentan en lo que están liados a esta hora, 4:37, y nosotros a cambio les damos un diploma que certifica que son ponedores de calles. Vamos a ver si tenemos un ponedor o una ponedora a esta hora al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te llamas?
María Amparo, ¿qué tal?
Muy bien, María Amparo. ¿Cómo es que estás tú despierta? Una cosita tan bonita.
Gracias, muy amable.
Por favor.
Nada, que me suelo desvelar, escucho la COPE siempre, que me encanta, y me he desvelado y he llamado. Y gracias por el servicio que hacéis.
Hombre, aquí somos un programa, está claro que... María Amparo, haz una cosa, baja la radio, porfa, que nos oímos como cuatro veces.
Ahora voy. A ver.
Bájate un poquito la radio. Pero no me refiero a que la bajes de la estantería, que bajes de volumen.
Sí, claro.
Perfecto, perdóname.
Gracias.
Entonces, es un programa que lo hacemos para todos, entre todos, ¿eh?
Claro.
Porque somos muchos los que estamos ahora mismo despiertos.
Claro.
O sea, hay mucha más gente de la que queda, ¿verdad?
Claro.
Muchísima gente. ¿Y tú por qué estás despierta ahora?
Pues no sé, porque al ser, tengo 46 años y cada año pues el sueño se suele cambiar,
¿verdad? Se cambia lo que es el metabolismo humano de la vida.
Exactamente.
Qué grande. Pues María Amparo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te vamos a mandar un diploma para que cojas otra vez el sueño. Va a ser un diploma de dormilona.
Gracias.
Vale, a ver si cojas el sueño, que lo necesitas.
Tengo una perrita que es muy traviesa también.
Anda, ¿y cómo se llama la perra?
César. Teja.
Texas. S.A. Besar.
Sí.
Qué bonita. ¿Y qué, de qué marca es?
Grifón.
Ah, un grifol.
Sí.
Qué bonito.
Es muy traviesa.
Que te estará mirando ahora diciendo, pero ¿qué hace mi jefa aquí? ¿Despierta?
Uy, no, porque la ladraría y no me dejaría hablar.
Madre mía. ¿Y dónde la tienes ahora?
En la salita. Esta es la habitación yo.
Está vigilando la salita, ¿no?
Sí, está muy bien cuidada y está muy bien. La paseo todos los días, come, duerme, de todo.
Bueno, estará encantada.
Pero no para. Sí.
Me imagino. Pues sí. Me imagino que estás notando que te estoy abrazando.
Sí, gracias.
Vale, perfecto. Pues que tengas un día genial y te mandamos un diploma, ¿vale, cielo?
Gracias, hasta luego.
4:39 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Nosotros estamos poniendo las calles y ya tenemos por aquí... Pasa por aquí, pirata. Tenemos por aquí con nosotros a Carlos Vanaclocha, que es compañero de deportes de la cadena COPE. Y hoy Vanaclocha nos va a hablar de lesiones, de esos tirones o roturas que nos podemos provocar al realizar deporte, aunque también al hacer cualquier otra actividad. Así que Vanaclocha, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos
días. Bien.
Sí, la verdad es que son puñeteras todo tipo de lesiones, las hay de más leves a más graves, pero nuestros ponedores de calles seguro que ya han notado lo más leve, esos pequeños calambres que nos entran por falta de hidratación, por un pequeño sobreesfuerzo, por no estar acostumbrados igual a entrenar más días o más sesiones semanales de las que deberíamos, porque el cuerpo todavía no está preparado para ello. Son pequeños calambres que evidentemente hay que dejarlos reposar durante un día, dos días, según también un poquito los hábitos de cada uno. De los calambres pasamos a los tirones, porque ¿a quién no le ha dado un tirón? Tirón sobre todo, los que molestan son estos del cuello, que hay que calentar también el cuello, hay que saber estirar bien todos los músculos del cuello, el llamado esternocleidomastoideo también, estirar todo bien, porque estos sobre todo llegan al nervio y son muy muy puñeteros los estiramientos y los tirones que nos dan en el cuello. Los de la espalda también, esos conviene ir a ver un fisioterapeuta. Los tirones evidentemente exigen un periodo de reposo también, pues ya por lo menos de unos cuantos días, de una semana, sobre todo si no son tirones graves. Conviene por ejemplo estar 3-4 días en el dique seco, sobre todo para que no se repitan. Pero lo gordo ya viene cuando viene una contractura. Contractura o rotura fibrilar. Y muchos preguntaréis, ¿cuál es la diferencia? Evidentemente las contracturas no son tan severas como las roturas fibrilares. La rotura fibrilar es cuando el músculo se estira demasiado y las fibras llegan a romperse. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la rotura, dependiendo de los centímetros, pues habrá que reposar varias semanas. Evidentemente, cuando uno sufre una rotura fibrilar, si es por ejemplo en el gemelo, que son de las que más duelen, lo primero que hay que hacer es detenerse, evidentemente, no forzar nada. Uno que pruebe cada poner de calle que haya sufrido molestias en los gemelos, para saber, por ejemplo, es un pequeño truco de la abuela, para saber si es rotura o contractura, que intente ponerse de puntillas. Si al caminar de puntillas le molesta muchísimo y tiene que parar, es... o puede ser, son indicios de una rotura fibrilar. Si no, sería una contractura. Contractura es cuando se forma una pequeña bola que duele ahí, o simplemente cuando, por el exceso de entrenamiento, sí. Pues a veces la contractura lo que hace es que el músculo pues se contrae, como dice la palabra, se encoge. ¿Qué pasa? Que eso molesta mucho, y sobre todo al andar, no. Pero al correr o hacer algún tipo de ejercicio duele bastante. La contractura, pues un periodo de descanso de 1 a 2 semanas, sobre todo para nuestros ponedores que todavía no están muy acostumbrados a hacer sesiones casi diarias. La rotura, yo diría ir a ver un fisio, un masajista, que es lo mejor, unos cuantos masajes, ahora incluso máquinas de las que hablaremos en otro episodio, máquinas de ultrasonido, electromagnéticas muy preparadas que aceleran la recuperación, pero sobre todo ir a ver un buen fisio que nos indique bien si puede ser con un diagnóstico certero si tenemos rotura o contractura, y de ahí saber el tiempo de descanso que merecemos.
Maracolacha, contigo estamos aprendiendo un montón en cuanto a deporte, en cuanto a un plan de vida saludable. Me gustaría que nos contases a todos ahora cómo podemos evitar todas estas lesiones.
A veces son inevitables, vea Pulpo, porque si uno entrena, fíjate, esta semana hemos puesto a nuestros ponedores 5 sesiones para los corredores, pues es inevitable, porque al final uno no sabe si entrena lo justo o entrena un poquito más. ¿Qué pasa? Que con el exceso de entrenamiento, pues a veces vienen este tipo de lesiones porque el músculo no está acostumbrado, en este caso, a correr tanto. Pasa mucho en natación. En natación hay muchísimas contracturas, sobre todo provocadas por la espalda, porque sobre todo por el movimiento, no solo en el estilo de espalda, sino también en el crawl y en el brazo, y sobre todo para los que se atreven también con la mariposa. ¿Qué pasa? Que hay que saber estirar bien. Por eso siempre recomendamos desde aquí, ya lo sabéis, 5 o 10 minutos de estiramiento, pero incluso en la piscina también nos ponemos una colchoneta y estiramos bien los músculos antes de meternos o sumergirnos en el agua a nadar. Correr y la bicicleta, o en cualquier otro deporte, sea pádel, es que te diría hasta incluso para jugar un partido de tenis de mesa, te diría que estiremos bien, porque un mal movimiento puede provocar una pequeña contractura, y un movimiento muy severo puede hacer que nos rompamos las fibras de un músculo determinado del cuerpo, y eso ya es serio, porque ya es por lo menos estar 3-4 semanas en el dique seco. Si un futbolista, una pequeña rotura de 2 centímetros o 3 centímetros, ya son 2 semanas o 3 semanas, pues imaginaos una persona que no se dedica al deporte.
Bueno, fundamental entonces estirar tanto antes como después de hacer deporte.
Hidratarse bien, que siempre es importante, hidratarse bien con sales minerales, es decir, bebidas energéticas, hacer una buena alimentación también rica pues en proteínas y en hidratos también, evitando un poquito grasas industriales, aceites que no sean vírgenes y todo, y sobre todo también ser cauto y saber cuánto hay que entrenar y los ritmos que quiero llevar. Es decir, que uno no quiera correr a un ritmo del que no está acostumbrado, porque al final puede pagarlo caro, sobre todo porque el cuerpo no está acostumbrado a ello. Y cuando hagamos un entrenamiento, el cuerpo tiene que asimilarlo. ¿Qué significa eso? Pues que si uno corre 40-45 minutos y no está acostumbrado, el cuerpo durante las siguientes horas tiene que asimilar todo ese entrenamiento, todo ese impacto contra el suelo que genera el running, sobre todo en asfalto, pues el cuerpo lo tiene que asimilar durante las siguientes horas. Es decir, que cuando nosotros ponemos 2 entrenamientos seguidos, ponemos el primero suave y el siguiente normalmente un poquito más largo, simplemente para saber la capacidad de recuperación que está teniendo nuestro cuerpo. También porque nuestros ponedores llevan ya 6-7 meses, lo empezaron ayer. Pero sobre todo, cabeza, estiramientos, una buena hidratación y sobre todo evitar el sobreexceso de entrenamiento. Entrenar lo que es necesario.
¿Y el uso de los geles que nos recomendaste de calor, por ejemplo, ahora que hace mucho frío?
Eso también
puede ayudar.
Sí, porque evidentemente si una persona sale por la noche a correr o a primera hora del día, ahora en unas horas alguien que salga a correr se va a encontrar a bajo cero en la mitad de España,
fresquito,
o a menos de 5 grados en casi toda la otra parte de España. Así que lo bueno es esas cremas, esos geles que ayudan a calentar el músculo, un poquito de estiramiento y con ropa evidentemente adecuada que aísle bien del frío, salir a correr.
Mira, Maracolacha, hablabas tú del frío. Ahora mismo a las 4:46 de la mañana en Burgos tenemos la temperatura más baja de toda la península ibérica, 6 grados bajo cero, espectacular. Hablabas también de lesiones. Entonces, Maracolacha, ¿qué pasa? Que tras una lesión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? hacer para volver a practicar el deporte que más nos guste?
Pues lo primero, comprobar que estamos recuperados totalmente, es decir, que hemos visitado, si es una lesión importante, visita obligatoria al fisioterapeuta o a un traumatólogo. Fisioterapeuta, evidentemente, si es una contractura o una rotura, no hace falta visitar al traumatólogo, con un fisio suficiente. Seguir los protocolos que nos manda el médico, y una vez que hemos cumplido esas semanas de protocolo, cumpliendo rigurosamente todos los pasos, es decir, pequeños estiramientos, todo lo que nos vayan indicando, caminar un poquito, empezar a correr muy suave, pues ya, una vez que nos sintamos bien y ligeros, empezar a correr o a coger otra vez la tónica de la que estábamos acostumbrados.
Es correcto, Ana Clocha. Entonces, para el lunes, ¿qué nos vas a contar?
Pues vamos a bajar un poquito el pistón, porque 5 sesiones esta semana, quiero saber un poquito, que nos manden mail nuestros ponedores para ver cuáles son sus sensaciones de haber entrenado un poco más esta semana. La semana que viene bajaremos un poco el pistón, porque va a ser una semana un poquito más de recuperación.
Pues me parece correcto, Ana Clocha, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:48, Nieves nos llamaba desde Lugo porque quiere escuchar a Manuel Carrasco, y Rubén Ramírez Cánovas nos ha dejado un mensaje en Facebook. Hola Pulpo, estoy poniendo las calles desde las 10 de la noche desde Murcia. A ver si pones por favor una canción de Manuel Carrasco. Gracias y enhorabuena por el programa. Y mi mensaje a Nieves y a Rubén: los ponedores que les gusta este pedazo de artista, estamos de enhorabuena, porque vamos a escuchar ahora su último single, que se llama Ya No.
Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó. Ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Te quiero sin voz. Solo si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión.
Nos encanta Manuel Carrasco. En Navidad estuvo con nosotros contándonos el lanzamiento del nuevo disco, su visita, su gira por toda España. Nos acercamos a la persona, estuvimos con él hablando de su familia, de cómo comenzó, del apoyo que recibió desde el primer momento de su padre, de su madre, para su inmersión en el mundo de la música, y se ha convertido en un auténtico número uno. Manuel Carrasco, le admiramos y es de nuestra cuerda, es de los ponedores. Se levanta muy pronto, porque si me estás escuchando ahora, que sepas que es porque eres un ponedor de calles. Hagas lo que hagas, incluso Pilar, que me dice que duerme poco, que está en Madrid. Pilar, también tú eres una ponedora. Desde la cama estás poniendo las calles, estás poniendo ilusión y estás poniendo esperanza. Estamos en la cadena COPE. A partir de las 6, Herrera está aquí también en la cadena COPE. Y como estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, lo que tenemos que hacer ahora es conocer las noticias que realmente nos interesan, de las que todo el mundo va a hablar hoy en el trabajo, en la cafetería, y Beatriz Calderón nos va a dar alguna que otra idea. Bea, buenos días.
Lo que te voy a dar de momento es un nombre. Muy buenos días. Buenos Vital días. Den. No sé qué pasa últimamente.
Vital, de la que han liado.
Con
es que
las
es
franquicias de los odontólogos, pero vamos de mal en peor. Joder. Tras el escándalo de Fanny Dent, ahora nos llega este. La policía detenía ayer a la cúpula de las clínicas, entre ellos a su dueño, el uruguayo Ernesto Colman. Se les acusa de un fraude millonario. Hacienda, estamos hablando de unos 10 millones de euros.
Pero qué barbaridad.
Y a sus franquiciados. Y también de un delito de blanqueo de capitales. Como no hay indicios de estafa a los consumidores, hay que decir que las más de 400 clínicas de Vitaldent que hay en España van a seguir atendiendo a sus pacientes. Esto lo digo porque habrá mucha gente preocupada por sus implantes, por su... pueden seguir yendo a las clínicas, a las revisiones y a todo. De momento no hay ningún problema en ese sentido. En COPE hablaba Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General del Colegio de Dentistas de España, que nos decía esto.
Llevo, desde que ostento el cargo de presidente del Consejo General de Dentistas, hablando de la burbuja dental y que como tal burbuja podía explotar en cualquier momento con daños, como estamos viendo, bastante considerables, y esto es el comienzo nada más.
Esto le está haciendo mucho daño al sector, ¿eh?
Pues sí, pero de todas formas, Bea, ¿tú has visto alguna de estas clínicas de Vitaldent en la calle? ¿La has visto alguna vez?
Sí.
¿A que sí? ¿Y tú no te has dado cuenta que ya directamente fuera pone blanqueamiento? Lo estabas diciendo.
Ya, el problema es que pone dental.
Ah, pone dental. Vale, vale. Yo me fijé en lo del blanqueamiento. Vale, vale,
y
vale.
Y te dejo impactado, ¿no?
Claro.
Bueno, como siempre pasa en estos casos, la investigación empieza ya a revelar esos detalles chusquitos.
¿Chusquitos?
Que digo yo, sí. Es como cuando lo de Roca, cuando lo pasó en Marbella, que él tenía un miro en el baño y cosas así. Las cositas rancias, las cosas rancias.
Es que, ¿por qué hace eso?
Mira, la policía se ha incautado durante los registros de un avión valorado en 1 millón de euros, de 36 coches, de 124 fincas. Todos estos bienes habían sido adquiridos con el único objetivo de blanquear ese dinero. Era dinero que no declaraban Hacienda. Colman también blanqueaba con la compra de puras sangres, porque era muy aficionado al tema de la hípica, los caballos, y entonces compraba puras sangres. Bueno, pues son otros golfos más para la saca de nuestro país, que está repletita, ¿eh?
Ya
¿cómo
fuera,
la tenemos?
Ya, pero esto por lo menos lo ponía fuera. Aquí se hacen blanqueamientos. Aquí se hacen blanqueamientos.
Bueno,
y fíjate, si
he leído en algunas informaciones que era tal el dinero que estaban estafando, que estaban defraudando a Hacienda, que ya no les entraban en las cajas fuertes.
En los billetes.
Efectivamente. Y entonces al final tuvieron que abrir una cuenta en Suiza y en Luxemburgo.
Qué barbaridad, qué exageración. Ayer yo escuché a Expósito y que hablaban de eso, y es que el dinero era, les cobraban en efectivo el dinero a los franquiciados. Espectacular. Entonces, claro, el franquiciado también, ojo que entró al juego.
Ya, bueno, pues el franquiciado aquí de momento está como afectado, ¿eh?
Hombre, claro,
hay que decirlo.
Claro, claro, claro.
Bueno, te cuento ahora un timo que se ha vuelto a poner de moda. Según la policía, en las últimas semanas ha repuntado la estafa conocida como el falso secuestro virtual.
¿Eso qué es?
En tan solo 15 días, al menos medio centenar de personas han caído en el timo. ¿En qué consiste? Te lo cuento ahora mismo. Mira, los falsos secuestradores lo que hacen es que realizan una llamada. Por regla general suele ser entre las 4 y las 11 de la noche. Entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. En esa llamada hacen creer a su interlocutor que tienen retenido a uno de sus familiares, un padre, un hijo, un sobrino, lo que sea.
El que tenga varios padres
para
lo tiene complicado.
Liberarlo, bueno, puede ser una suegra, un suegro.
Bueno, igual la suegra no sueltan nada.
Nunca suele decir la suegra por si acaso no pagas.
Por si acaso le dice quédate unos días más.
Por si acaso no pagas. Bueno, para liberarlo exigen un pago de entre 1.000 o 10.000 euros. Una cantidad relativamente baja. En algunos casos incluso llegan a imitar la voz del familiar que supuestamente está secuestrado. El objetivo es meter presión a la víctima, bloquearle y que no compruebe la veracidad del supuesto secuestro.
Qué horror,
porque
¿no?
El objetivo de estos secuestradores es que hagas el ingreso rápidamente, o claro, que mandes el dinero rápidamente. Porque claro, si pasan horas llega el familiar a la casa. Como
claro. Antes de que pague, ¿no?
Yo la verdad es que todavía no termino de ver la estafa, ¿eh? No te creas tú que...
¿Cuánta maldad hay en el mundo? Es que, ¿pero por qué hacen esas cosas? Oye, quiero dar las gracias a Nicolás Pérez y a Cristian Gamarra, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Bienvenidos.
Muchísimas gracias. Hay que ser...
¿Te estás descojonando? ¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Porque mira, esto me encanta.
A ver.
Hay que ser vago para querer una de estas, pero bueno, hay gente para todo. Te hablo de las sillas que se colocan solas.
Ah, lo he visto.
O buenísimo. Que se aparcan.
Sí.
Bueno, sitúate, tú estás en el trabajo, ¿sí? Te llaman a una reunión,
¿sí?
Te llevas tu propia silla porque lo típico, oye, que no hay sillas aquí para todos, que somos 20 y solo 5 sillas, y vas tú con tu sillica. Pues al finalizar, muchas veces te vas y no has colocado la silla.
La has dejado allí.
Y entonces luego cuando llega la de la limpieza se acuerda de ti, de tu padre, de tu madre, de los hijos que puedas tener. Bueno, pues nada, ahora ya no hay ese problema. Porque se va a ir solita, se va a aparcar, va a salir del despacho donde haya estado y se va a poner en el sitio que le corresponde.
Ah, pues y además tenemos un vídeo de eso, ¿no, Bea?
Sí, la idea ha sido del fabricante de coches Nissan, que ha querido demostrar con este diseño la eficacia de su sistema de aparcamiento inteligente. Y claro, hay un vídeo que lo han colgado en su página para que veamos.
Vale, pues lo vamos a compartir, lo vamos a poner en nuestro Facebook para que lo vean nuestros ponedores.
Y ahora a mí me gustaría saber lo que debe pasar en estos momentos por la cabeza del vigilante de seguridad que en la noche de ayer impedía la entrada en una fiesta post-Grammy a Sir Paul McCartney. Bueno, tú le cerrarías... ¿Tú le cerrarías la puerta de tu casa al ex-Beatle?
Yo saldría para que entrase él.
Yo me caería de espaldas, porque claro, le diría, ¿pero tú qué haces aquí?
Bueno, cada vez se parece más a los del dúo dinámico. Pero de verdad, tener a semejante...
Pues lo mismo ese es el motivo por el que el vigilante de seguridad se negó en rotundo. La historia no tiene desperdicio.
No ¿Le reconocieron o no?
No, ahí está la historia. Según recoge un portal estadounidense, el cantante iba acompañado de Beck, que es otro cantante, y del batería de los Foo Fighters, de ¿sí? Taylor Hawkins. Ajá. Bueno, el trío quería entrar en la fiesta que organizaba el rapero Tiga. No hubo manera, de que el vigilante cediera. Miró hasta la lista.
De los limitados.
Miró hasta la lista a ver si estaba... Nada. McCartney ya con sorna le llegó a preguntar que cómo de famoso había que ser para poder entrar en el local. Y dirigiéndose a Beck le dijo, oye, que necesitamos otro éxito, Beck, trabaja en ello. Bueno, pues nada, los tres se fueron porque no consiguieron entrar, el vigilante no cedió,
no
ahí le tienes
creer.
Como un señor.
Hay que localizarle.
Bueno, tiene que haber un cachondeo en el gremio, ahí en Los Ángeles ahora mismo, en el gremio de los vigilantes diciendo, anda, que tú dejaste en la calle a Paul McCartney.
A Paul McCartney. Nuestros ponedores vigilantes que nos están escuchando, chicos, lo que ha pasado en los estates, impresionante.
Bueno, hay que decir que el trío no se quedó sin fiesta, que entraron luego en la de Republic Records y que le han preguntado al rapero Tiga si sabe que en su fiesta trató de entrar Paul McCartney y no le dejaron. Pues
espectacular.
Ha dicho que no sabía nada.
Espectacular, Bea, muchísimas gracias. Nada. Damos la bienvenida a Toño Hernández, que también nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles, y que además nos cuenta que en este caso está poniendo la autovía A231 en Carrión de los Condes. Y Neft, que también nos escribe, nos cuenta que en los túneles ahora mismo 7 grados bajo cero, pero reales, pulpo. Se enfría el AVE a Galicia, espectacular. Bueno, y Semidán, que nos está escuchando desde los Estados Unidos y nos pide una canción del amigo Bruce Springsteen, en concreto el Born in the USA. Pues Semidán, para la semana que viene, esta semana lo tenemos todo repleto, hermano, repleto, repleto.